Radio Praga Noticias.
El primer ministro de Letonia de visita en Praga. Mečas recomienda dimisión al ministro de Transportes. La Agencia para la Integración Social funcionará hasta 2015. El primer ministro de Letonia, Vadis Dombrovskis, llegó a Praga este miércoles para entrevistarse con su homólogo checo, Peter Mečas. Los políticos debatieron sobre la actual crisis económica y financiera y abordaron también el tema del espacio aéreo de Letonia, en el que operan aviones caza checos. Recientemente, la OTAN decidió prolongar la misión de protección del espacio aéreo de los países bálticos hasta el año 2018. La última visita a la República Checa del primer ministro letón tuvo lugar en 2001. El primer ministro Peter Mečas recomendó la dimisión del ministro de Transportes Pavel Dobesh en caso de que no logre resolver los problemas del nuevo registro central de vehículos antes de este viernes. El registro fue puesto en marcha el pasado 9 de julio, sin embargo, se han registrado numerosos fallos en su funcionamiento. A pesar de las promesas del ministro de Transportes de resolver todos los problemas a más tardar a principios de esta semana, el nuevo sistema no funciona debidamente. Este miércoles el registro colapsó del todo en las ciudades de Brno y Ostrava. La Policía Anticorrupción quiere limitar el número de personas con acceso a los archivos de investigación de los diputados sospechosos de corrupción para evitar fugas de datos sensibles. Así lo anunció el jefe de la Unidad Anticorrupción, Tomás Martínez, después de reunirse con el presidente del Comité de Inmunidad de la Cámara de Diputados, Bohuslav Sobotka. Una importante fuga de datos se produjo en mayo pasado después de que el comité recibió informaciones sobre la investigación del caso del exdiputado David Rath. Próximamente, los miembros del comité podrán consultar solo los documentos cruciales de la policía para poder rechazar o recomendar la entrega de los políticos sospechosos a la justicia. La Agencia para la Integración Social, que brinda ayuda especialmente a los gitanos, seguirá funcionando hasta 2015 como mínimo, así lo decidió el gobierno checo. La institución, cuyas actividades son financiadas en un 70% de los fondos de la Unión Europea, debió haber concluido sus actividades originalmente a finales de este año. No obstante, en vista del interés por su trabajo manifestado por unas 100 ciudades y poblaciones en las que existen guetos gitanos o vive un número elevado de ciudadanos de esta etnia, el gabinete prolongó su existencia. Unas 50 personas murieron este año en los hospitales checos a causa de la bacteria llamada Clostridium difficile, lo que representa un importante aumento en comparación con el año pasado. Un total de 1.200 personas se contagiaron en el primer trimestre de 2012. La bacteria causa fuertes diarreas y afecta sobre todo a personas que acaban de tomar antibióticos y tienen la flora intestinal debilitada. Una parte de la línea A del metro capitalino estará cerrada este fin de semana. Se trata del tramo entre las estaciones Malostranska y Dejvitska, donde se efectuarán trabajos de modernización del sistema eléctrico. Un tranvía especial será puesto a disposición de los ciudadanos durante los 2 días, según el portavoz de la empresa de transportes de Praga, Marek Opsiva. La modernización es necesaria para enlazar la antigua parte de la línea A con el nuevo tramo que conectará el centro de la ciudad con el aeropuerto. El tiempo. Este miércoles tenemos aquí en la República Checa cielos nublados con precipitaciones aisladas y temperaturas máximas que oscilan entre los 24 y los 28 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Queridos amigos, bienvenidos un día más a la emisión de Radio Praga en español. En la edición de hoy destacaremos que el jefe de la cartera de transportes, Pavel Dobesh, podrá ser destituido del cargo en caso de no funcionar el registro central de vehículos. La compañía española de marionetas Erta Frankel visitó Praga para investigar acerca del artista checo Zdeněk Podůrský. Y por otra parte, el Liberec logró colocarse en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. Y como cada día comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Panorama Checo. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten de los próximos minutos. El primer ministro Peter Nečas dio un ultimátum al jefe de la cartera de transportes, Pavel Dobesh, en caso de que el registro central de vehículos no funcione debidamente a partir del viernes, lo destituirá del cargo. Los detalles con Freddy Valverde.
La pesadilla continúa. Después de 15 días de la puesta en marcha, el nuevo sistema para el registro de automóviles no funciona. Miles de personas acuden a las sucursales del registro central de vehículos a lo largo y ancho del país. Después de largas horas de espera, la respuesta sigue siendo la misma. El sistema no funciona. La silla del ministro de Transportes, Pavel Dobesh, se tambalea. El primer ministro Peter Nečas le dio tiempo hasta el viernes y en caso de que el sistema siga fallando, lo destituirá. A pesar de la pérdida de respaldo del jefe del gobierno, el ministro Dobesh todavía no ha tirado la toalla, según aseguró.
Estamos convencidos de que el sistema funcionará debidamente a partir del viernes. De no ser así, dimitiré a mi cargo.
Hace unas dos semanas atrás, el Ministerio de Transportes anunció la puesta en marcha de un nuevo y revolucionario sistema informático para el registro central de vehículos, pero todo ha sido un fracaso total. A raíz de los problemas que han afectado a 25.000 ciudadanos que no han podido registrar sus vehículos, el descontento aumenta entre la población. Muchas personas vieron frustradas sus vacaciones porque no pueden viajar en sus automóviles. Otros acusan pérdidas debido a que sus furgonetas para la distribución de mercaderías permanecen inmóviles en los garajes de las empresas. De acuerdo con informaciones del diario Lido Venovini, el nuevo sistema registra 1 millón de datos erróneos. El número de matrícula no corresponde con el modelo del automóvil, el nombre del propietario aparece con residencia en otra ciudad o simplemente el registro indica que determinado vehículo no existe, a pesar de que circula desde hace varios años. Uno de los problemas más graves, según indican los especialistas, es que los fallos pueden ser aprovechados para registrar automóviles robados, ya que el sistema no ha sido conectado debidamente al Registro Europeo de Vehículos. El escándalo sacó a la luz que el Ministerio de Transportes escogió a la empresa ATS Telecom, responsable del nuevo sistema, de manera directa, sin convocar a una licitación pública y, de acuerdo con el contrato firmado, no existen cláusulas firmes para amonestaciones en caso de incumplimiento de obligaciones. Con la eventual caída del ministro Dobesh, los problemas no desaparecerán, ya que los operarios de la empresa no han sido capaces de solucionar los fallos. Pero eso no es todo. La televisión checa informó que el Ministerio de Defensa contrató a la misma compañía para proteger al país de eventuales ataques cibernéticos.
Miembros de la compañía española de marionetas Herta Frankel visitaron recientemente Praga con el objetivo de realizar una investigación acerca del artista titiritero checo Zdeněk Podůrský, muy ligado a los inicios de esa compañía. Una de las encargadas de Herta Frankel habló con Radio Praga y explicó en qué consiste este proyecto. Desde 1985, la compañía de marionetas Herta Frankel se ha encargado de conservar, restaurar y animar numerosas marionetas que han ido dejando huella en muchas generaciones, tanto en europeos como en latinoamericanos. Alexandra Gutiérrez, ayudante de dirección de la compañía, explica que la idea es rescatar la memoria y difundir el trabajo de algunos artistas titiriteros que han tenido un protagonismo fundamental en el desarrollo de este arte.
Y hemos venido para hacer una investigación sobre los constructores que hicieron marionetas para la compañía cuando Herta Frankel vivía. Hemos estado viajando por diferentes museos y hemos venido a Praga, a la República Checa, porque dos de los constructores que hicieron marionetas para Herta Frankel son checos y son muy importantes. Sobre todo uno de ellos es Zdeněk Podůrský. Y bueno, es muy representativo Zdeněk Podůrský porque en el año 69 viajó a España y estuvo 3 años haciendo marionetas para una serie de televisión que fueron los primeros años de televisión española, una serie de televisión que se llamó El País de la Fantasía. Y bueno, fue una coproducción con la televisión alemana, de Sische Rundfunk, y bueno, pues la vieron en muchísima gente y además también se vio en algunos lugares de Latinoamérica.
Con una larga tradición iniciada por la austriaca Herta Frankel, pionera de programas infantiles en televisión española, la compañía continúa conservando y exhibiendo un patrimonio cultural de gran valor artístico e histórico que ahora tratan de fusionar con diferentes países de Europa. Próximamente, la compañía pretende hacer una gira europea por los países que actualmente visitan, buscando todo tipo de información acerca de los constructores de marionetas, añade Alexandra Gutiérrez.
Precisamente todo este trabajo lo estamos haciendo para recuperar esta memoria y con la idea de hacer una gira por todos los países que tienen relación con la compañía. Y entonces la idea es dar a conocer en estos países a estos constructores, traer aquí una exposición animada y enseñar a la gente cómo se mueven esas marionetas, las diferentes técnicas y que lo vean en vivo, ¿no? Junto a esta exposición animada que queremos que gire por estos países, hay un espectáculo que nos interesa especialmente en la República Checa porque el espectáculo se hace con marionetas que fueron construidas por Zdeněk Podunský en el año 69 y es un espectáculo que es un homenaje a los grandes payasos del siglo XX. Y bueno, de alguna manera también es un homenaje a Zdeněk Podunský, o sea que esta es la idea.
Desde 1996 la compañía Herta Frankel continúa con el legado de la artista vienesa en el Marionetarium en el Tibidabo de Barcelona. Esta compañía ha logrado reunir a más de 1,5 millones de espectadores y ha realizado 15.000 representaciones. El Liberec se coló a duras penas en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. El campeón checo pasó por encima del Shakhtar Karaganda gracias al empate a uno logrado en el último minuto de la prórroga del partido jugado este martes en Kazajistán. Y en la próxima ronda se medirá con el Cluj rumano. Más detalles con Román Casado.
El guardameta David Bicic se convirtió en la figura clave del Liberec en la vuelta de la segunda ronda previa de la Champions League contra el Shakhtar Karaganda. El arquero neutralizó de manera milagrosa varias ocasiones de gol del campeón kazajo, tanto en el tiempo regular del choque como en la prórroga. El centrocampista kazajo Kukeyev marcó de penal en el minuto 40, pero luego Bicic desesperaba a los delanteros del Karaganda, incapaces de superarlo incluso en ocasiones más claras. El guardameta checo, sin embargo, calificó de manera modesta su actuación una vez terminado el encuentro.
Hoy rendí bien yo, pero la próxima vez puedo cometer un error y me ayudarán mis compañeros de campo que marcarán más goles que el contrincante. Así que no hay que sobreestimar mi actuación. Simplemente soy un arquero, así que debo evitar goles.
Mientras que el arquero hizo magia para defender su meta, sus compañeros se mostraron poco peligrosos al atacar la puerta contraria. Debido a la falta de puntería del Liberec, el partido llegó a la prórroga y cuando todo indicaba que la contienda tendrá que definirse en una tanda de penaltis, el campeón checo desilusionó a los kazajos con una jugada aislada en el último minuto del alargue, materializada por el delantero Jan Blažek. Al encajar el gol, los kazajos se deprimieron ya que estuvieron cerca de sorprender a un Liberec que sudó demasiado para cumplir con el rol de favorito de la contienda, según confesó el defensa Jiří Fleischmann.
El Shakhtar demostró que no fue casualidad que se proclamó campeón kazajo. Este equipo juega bien y es peligroso en situaciones a balón parado que, gracias a Dios, logramos defender en ambos choques. Estoy satisfecho y muy cansado porque ha sido un partido muy difícil.
En la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, el Liberec se medirá con el Cluj rumano. La ida se jugará el próximo miércoles en Rumanía y la vuelta una semana más tarde en el estadio Unici de Liberec.
Jan Fischer sigue encabezando la lista de los candidatos a la presidencia. El legado del científico Antonín Holly, los deportistas checos se trasladan a Londres, sede de los Juegos Olímpicos. Estos son algunos de los temas a los que dedica su atención la prensa nacional este miércoles y cuyo resumen les ofrecen en Radio Praga mis colegas Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Los problemas con el registro central de coches y la firme postura de Chequia en las deliberaciones con Suecia sobre la eventual prolongación del alquiler de los aviones supersónicos Gripen por considerar Praga muy caro el arriendo de esas aeronaves, son temas que son abordados por todos los periódicos checos.
Además, según los resultados de un reciente estudio de la agencia demoscópica SANEP, publicados por el diario Pravo, los favoritos para la segunda ronda de las elecciones presidenciales siguen siendo los ex primeros ministros Jan Fischer y Miloš Zeman.
Los primeros comicios presidenciales directos se celebrarán en la República Checa a comienzos de 2013 y desde ya se viene registrando una intensa lucha entre los candidatos a ese importante puesto por los votos de los ciudadanos.
De acuerdo con el estudio, el 19,7% de los electores entregaría su voto a Jan Fischer y el 16,8% a Miloš Zeman. En el tercer puesto se situó el economista Jan Švejnar, que, no obstante, en comparación con los resultados de las encuestas pasadas, perdió algunos votos y cuenta con el apoyo de tan solo el 11,5% de los ciudadanos, señala Pravo.
Gospodarska Noviny publica un artículo sobre el Centro de Investigaciones, donde había trabajado largos años el destacado científico checo Antonín Holý, fallecido la semana pasada a causa de una grave enfermedad.
El diario recuerda los éxitos del equipo de Holý en el descubrimiento de medicamentos que ayudan a combatir la hepatitis B y el SIDA y de fármacos antivirales. Antonín Holý dedicó toda su vida a las investigaciones y descubrimientos de nuevos fármacos que ayudaron a salvar vidas humanas, destaca el periódico.
Tras el fallecimiento de Holý, quien hasta sus últimos momentos no abandonaba el trabajo en su laboratorio, sus colaboradores prosiguen en las investigaciones con el fin de descubrir nuevos fármacos contra la malaria, la tosferina y el cáncer, entre otras enfermedades.
Mlada Frontanes escribe que el 18,5% de los médicos que trabajan en los hospitales del país tienen más de 60 años.
Un gran número de doctores siguen trabajando hasta avanzada edad y no quieren jubilarse. Y los hospitales no se atreven a convencerlos de que se retiren porque frecuentemente se trata de personas que en su tiempo habían encabezado clínicas o equipos de gran prestigio.
Según Mlada Frontanes, los médicos de avanzada edad en los hospitales comienzan a causar dolores de cabeza a los directivos de esas instituciones. El respeto frente a las personas de mayor edad, que además tienen gran experiencia y conocimientos, complica la decisión sobre el eventual despido de esos especialistas que, además, ya no son tan eficientes como antes.
Pravo informa que la mayoría de los atletas checos que participarán en los Juegos Olímpicos de Londres se encuentran ya en la capital británica, hacia donde viajaron en un vuelo especial este martes. A Londres arribaron atletas, tenistas, remeros, nadadores y otros deportistas.
Lidové noviny publica una extensa entrevista con los remeros en esquí Miroslava Knapkova y Ondřej Sinek, quienes confesaron que se van a Londres con la gran esperanza de conquistar la medalla de oro.
Esta ha sido la última información de la revista de la prensa checa de este miércoles. Sintonizan con Radio Praga.
Panorama checo.
Desde hace 8 años, el Instituto de Diseño de la Universidad de Bohemia del Oeste ofrece cursos de verano que permiten descubrir diversas disciplinas artísticas. La actividad conocida como Art Camp atrae a la ciudad de Pilsen cada vez más gente y aumenta también el número de participantes extranjeros. Más información sobre la Escuela Internacional de Arte les ofrece en Radio Praga Ana Kralovsova.
Fotografía digital, dibujo, diseño de zapatos, ropa y muebles, encuadernación de libros o creación de cómics. La variada oferta de los cursos y el ambiente multicultural hacen del Art Camp de Pilsen uno de los eventos más importantes del verano en la cuarta ciudad más grande de la República Checa. Cada año participan en él cientos de personas de distintos países. Según la coordinadora de Art Camp, Lenka Koditková, la Escuela Internacional de Verano se estableció al mismo tiempo que el Instituto de Diseño de Pilsen, la escuela superior de arte más reciente del país.
Art Camp nació adjunto al Instituto de Diseño de la Universidad de Bohemia del Oeste. Desde el principio, el presidente del instituto, Josef Mištera, tuvo la idea de abrir una escuela de verano para el público en general y logró llevarla a cabo. El Art Camp funciona en Pilsen desde hace 8 años.
La escuela de verano ofrece decenas de disciplinas artísticas. Durante 3 semanas, los participantes pueden asistir a hasta 3 diferentes talleres, cada uno de 5 días de duración. La lista de los cursos cambia cada año, explica la coordinadora.
Cada año ofrecemos cursos tradicionales de fotografía digital, pintura y dibujo. Dependiendo de la demanda y del desarrollo del Instituto de Diseño, añadimos nuevos talleres y comprobamos si atraen o no a los participantes. Algunos ya no se repiten, otros se hacen parte de nuestra oferta permanente.
Una de las ideas principales de ArtCamp fue darles a los estudiantes de las escuelas secundarias la posibilidad de conocer el ambiente de una escuela superior de arte. Los jóvenes forman parte importante de los participantes. No obstante, asiste también gente mayor que aprovecha sus vacaciones para divertirse y aprender algo nuevo. Por lo general, se llenan todos los cursos, afirma Lenka Koritková.
Los cursos de preparación para entrar a la universidad son los más populares. Sin embargo, talleres como creación de joyas, diseño de ropa o dibujo figurativo se llenan siempre muy rápidamente. Estamos contentos de ver que las actividades poco tradicionales como serigrafía o encuadernación de libros, que tardaron algún tiempo en llamar la atención del público, tienen hoy día a muchos aficionados.
Los participantes de ArtCamp se llevan mucho más que una nueva experiencia artística, señala la coordinadora.
Además de trabajar durante una semana con artistas checos o extranjeros y conocer una nueva disciplina, los participantes se llevan sus propias creaciones. También hacen aquí nuevas amistades. Los estudiantes extranjeros llegan a conocer algo de la cultura checa. Al final, todos reciben un certificado que les puede servir para obtener créditos en las escuelas superiores de arte.
Na vysokou uměleckou školu, tak mohou toto osvědčení vlastně uplatnit.
El Instituto de Diseño de Pilsen trata de difundir la información sobre el ArtCamp en el extranjero a través de los convenios de intercambio entre las escuelas superiores y también en la red de los centros checos en diferentes países. El interés de los extranjeros crece cada año, dice Lenka Koritková.
Vienen sobre todo grupos de estudiantes de las escuelas que colaboran con nosotros en Estados Unidos, Ucrania y Alemania. No obstante, tenemos también a personas de otros países que asisten de manera individual. Me da gusto decir que este año tenemos estudiantes de países como México, España y Egipto.
Uno de los jóvenes que asisten a la presente edición del ArtCamp es Diego Callejón, estudiante de Madrid que descubrió la actividad en Internet.
Lo buscamos en la web y ponía campamento internacional y parecía interesante, así que allí lo encontré. Cogí fotografía en aire libre, fotografía en diseño, en estudio. Y en el primer curso de fotografía al aire libre eran 2-3 profesores checos, pero hablaban en inglés bien y además había americanos en el curso, entonces en inglés y además como era al aire libre, pues nos llevaban a diferentes sitios a echar fotos y bien, bien.
A pesar de pequeñas molestias en cuanto a la convivencia con las demás personas en su apartamento, Diego ha estado contento con su participación en el ArtCamp.
La primera semana un poco peor porque vino gente más mayor a mi apartamento y tal. Y estaba un poco como, joder, qué mayor y tal. Pero bueno, muy bien, porque los cursos muy profesionales y después muy bien, muy buen ambiente, conoces a mucha gente, además aprendes con los cursos, entonces muy bien, una experiencia muy buena.
Diego tomó parte también en el taller de arte participativo ofrecido por profesores de la Universidad de Miami, en el que ha trabajado junto a Franco Ramírez, estudiante de diseño originario de México que lleva unos 6 meses viviendo en la República Checa. La tarea era crear un proyecto y hacer participar en él a los ciudadanos de Pilsen. Junto con una compañera de Eslovaquia, los estudiantes abordaron a los transeúntes en las calles de la ciudad y les invitaron a chocar las manos de diferentes maneras, explica Franco Ramírez.
Se hablaba mucho, por ejemplo, en el curso de que los checos eran muy serios, que no se ríen tanto como los latinos. Entonces, nuestra idea era hacerlos reír un poco y hacerlos que participaran, cambiar esa un poco mentalidad que se ve que tienen ellos. Y sí, su respuesta fue por encima de nuestras expectativas. Se han reído demasiado y han colaborado muy bien.
Tanto Diego como Franco siguen en el Art Camp esta semana, descubriendo las técnicas de animación y de encuadernación de libros. Franco no descarta la posibilidad de participar en el evento el año que viene. Según Lenka Koditkova, la oferta de cursos será aún más variada en la próxima edición del Art Camp.
Estamos buscando constantemente las posibilidades de mejorar la oferta según la demanda de los estudiantes. En el primer año tuvimos un par de talleres en los que participaron unas pocas decenas de personas. En la presente edición, la más amplia de la historia, tenemos 26 talleres y 360 participantes.
La coordinadora no admite que la crisis económica afecte al funcionamiento de ArtCamp y prevé un gran futuro para este encuentro internacional de arte en Pilsen.
Hasta el año 2015 tenemos una visión clara, ya que cooperamos con el proyecto de Pilsen, Capital Europea de la Cultura 2015. Gracias a su apoyo, podemos invitar a más artistas de otros países y otorgar becas a los estudiantes extranjeros. Esperamos que en el año 2015 el Art Camp será un evento de importancia a nivel europeo o incluso mundial y que se seguirá desarrollando.
El Art Camp 2012 cierra sus puertas este viernes. No obstante, si les gusta pasar las vacaciones de manera activa, descubriendo nuevas disciplinas artísticas y conociendo nuevos lugares y diferentes culturas, pueden inscribirse en el Art Camp el año que viene. La novena edición de este Encuentro Internacional de Arte tendrá lugar en la ciudad cervecera en julio de 2013.
Y hasta aquí la emisión de este miércoles. Se despide de ustedes Radio Praga. Cuídense y que tengan un buen día. Además, como cada día, les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o a través de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares. Hasta mañana.